Bueno, pues estamos con Eva Libertad y con Miriam Garlo, que son la directora y la protagonista de Sorda. Acaba de vivir su estreno en la Berlinale, en la sección Panorama. Eva, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, pues estoy feliz, muy contenta con cómo está yendo todo. Está siendo muy emocionante. Ayer tuvimos el primer pase con público sordo y estábamos bastante expectantes por ver cómo respondía y fue bastante... se sintieron identificadas, identificados, así que está saliendo todo muy bien.
Ya me han contado que ha sido un fin de semana muy emocionante, que el pase de ayer lo fue especialmente porque ha habido está la parte cinematográfica de que las críticas han sido buenas de la película y después que ha llegado a la comunidad sorda, lo habéis visto en la comunidad sorda berlinesa, ¿no?
Sí, eso fue también es muy bonito para nosotras ver que personas sordas alemanas se sienten identificadas y sienten sus experiencias recogidas en la película, que eso también es algo bastante importante para la película. Sí, fue muy bonito, fue un pase muy emocionante y un coloquio precioso porque subieron al escenario, contaron sus experiencias, pudimos escucharles y hablar, y por primera vez ocurrió algo que estaba desde el principio en el proyecto, que era esa idea de juntar al público oyente y al público sordo en una sala y que se produjese un diálogo, y por fin ayer sucedió.
Qué bien. Como decía, también está con nosotros Miriam Garlo, que es la protagonista de la película. Lo primero es preguntarte cómo estás viviendo todo este fin de semana, cómo es esta experiencia de un primer gran protagonista en un largo, en un festival de clase A como Berlín. ¿Qué sientes?
Pues estoy muy emocionada, muy contenta, muy orgullosa. Y sí, también muy ilusionada con que la propuesta en la que llevamos trabajando tanto tiempo esté teniendo esta acogida y que también el público sordo esté pudiendo disfrutar de identificarse, de reconocerse y de que nuestro trabajo pueda ayudar a tender un puente de comunicación y de empatía entre los dos tipos de público.
En esta entrevista no somos tres, somos cuatro. También está Alex Macía, que es intérprete y que nos ayuda a interpretar en lengua de signos todo lo que yo voy diciendo, porque Miriam ha decidido hablar en esta entrevista de radio, pero, por ejemplo, en las entrevistas de televisión ella prefiere expresarse en la lengua de signos como una reivindicación de esa lengua que muchos, me incluyo, desconocemos y quizá deberíamos conocer. Entonces, ya presentados los cuatro elementos de la entrevista, vamos primero a lo cinematográfico. Porque nos hemos encontrado ahora con Sorda en el panorama de Berlín, después estará en Málaga, en el DA, en Barcelona. Pero ¿cuál es el germen de Sorda? ¿Cuál es la primera semilla? Que yo sé algo, pero bueno, me gustaría que lo contaras tú. ¿De dónde surge la historia en un primer momento?
La historia surge de conversaciones con Miriam Garlo, con mi hermana, en un momento en el que ella empezó a plantearse ser madre, una madre sorda, en este mundo oyente. De esas conversaciones salió el cortometraje Sorda. Y cuando terminamos el cortometraje nos dimos cuenta de que quedaba mucho por contar ahí. Yo terminé con muchas ganas de seguir indagando. También la colaboración con Miriam, o sea, descubrir que Miriam es una actriz increíble y teníamos muchas ganas de seguir trabajando juntas y empezamos con él a pensar en el largo. Yo empecé a hacer entrevistas a madres sordas para que me contasen sus experiencias durante el embarazo, el parto, la crianza, cómo cambiaba la relación de pareja, la relación con sus familias. Empecé a investigar más a fondo todo el tema de la representación sorda a través, por ejemplo, de artistas sordes, de sus pinturas, para ver cómo llevar eso a... cómo contar eso a nivel de fotografía. Y ahí empezó toda una investigación que partía, en realidad, de ese deseo que se materializa en el largo de indagar en ese vínculo entre el mundo oyente y el mundo sordo a través de esta pareja, de Héctor y Ángela.
Dice Eva, la directora, y tu hermana, que te revelaste como una gran actriz en el proceso, o ella al menos te ve así, yo también creo que lo eres. ¿Cómo ha sido tu propio descubrimiento, tu autodescubrimiento como actriz? ¿Cómo ha sido el proceso de pensar, oye, yo soy actriz, puedo hacer esto, puedo echarme un largo a la espalda? ¿Cómo lo has vivido?
Pues yo vengo haciendo teatro desde hace muchos años y bueno, fue un poquito cuando hicimos el corto, cuando nos dimos cuenta de que sí que podía, digamos, soportar la presión de mantener el protagonismo. Y desde entonces ya empezamos a proyectar la posibilidad de este largo y entonces desde 2020 a 2024, que es cuando hemos rodado el largo, pues esos 4 años para mí han sido un tiempo maravilloso para formarme en muchos cursos de interpretación para poder llegar con seguridad a este momento. He tenido bastantes dificultades por el tema de la accesibilidad en cuanto a la formación, porque es muy difícil para una actriz sorda poder acceder a todos los cursos y oportunidades a las que pueden acceder actrices que no son sordas. Pero bueno, como he podido, lo hemos ido manejando y finalmente pues hemos llegado y este ha sido el trabajo.
Sí, Eva.
David, si me permite, yo quería hacer una puntualización, y es que Miriam ya era una estupenda actriz antes, yo ya la había dirigido en teatro y ella hacía teatro a nivel profesional, con lo cual ella ya era actriz. El descubrimiento fue ponerle una cámara y ver que tenía una relación con la cámara maravillosa. Pero bueno, esa puntualización, porque es muy importante, porque hay una creencia que hemos ido como descubriendo con la trayectoria a raíz de acompañar el corto con el público, y es que suele creerse que una actriz o un actor con discapacidad no actúa, sino que su discapacidad ya hace al personaje, y no es así. Miriam ha construido el personaje de Ángela, y ahora sí, ella te puede contar más detalles sobre eso.
Sí, no, también me refería a que es verdad que la actuación ante la cámara es muy específica, ¿no? Y que el teatro a veces da un bagaje y la cámara requiere otras capacidades, pero bueno, sí creo que ha quedado bien explicado, y que la carrera actoral era previa y que esperemos que sea también posterior. Hablemos del título de la película, que no es solamente, creo, descriptivo, sino que es reivindicativo. ¿Queréis reivindicar la palabra sorda, sordos, sordes? ¿Por qué es necesario poner esta palabra, que todos conocemos, tan en la palestra y que la pronunciemos sin miedo a esa descripción?
Sí, el título es totalmente debatido y decidido, y tenía que ser ese, porque sorda es es algo totalmente empoderador. Para mí, para mi identidad sorda y para todas las personas sordas que pertenecemos a la comunidad sorda. Para nosotras es muy importante reivindicarnos como personas sordas, y de ahí eliminamos muchos otros conceptos que la sociedad, por desconocimiento, nos atribuye y que consideramos que están dichos desde un lugar de desconocimiento, ignorancia y un poquito de actitud peyorativa. Por ejemplo, nos suelen decir que somos personas sordomudas, y como estamos comprobando, pues no. Cada persona sorda tiene su nivel de expresión, dependiendo del apoyo y del contexto donde haya sido criada y haya vivido. Pero esa es una de las cosas que queríamos dejar al margen. Somos personas sordas, y esta película se llama Sorda porque la identidad mía, tanto de la actriz como del personaje, reivindica, digamos, esa forma de estar, de percibir, de ser, de sentir y de convivir en este mundo como un lugar de riqueza, de diferencia y de abundancia de recursos, no solo comunicativos, sino también creativos, discursivos y todo.
¿En qué medida has sentido que tener una protagonista sorda en el proyecto ha sido un hándicap para la financiación o para la construcción de la película? Porque hacer una película es un proceso muy complicado. Entiendo que el corto ha ayudado, ha sido un paso previo muy importante. Pero ¿en qué medida hay quien ha visto en esto una oportunidad de ver un ángulo que no se había visto? ¿Y en qué medida alguien ha dicho, es que esto no sé si meterme porque quizás es una cosa demasiado de nicho?
Sí, a ver. Sí que es cierto que hemos tenido bastante suerte en el tema de la financiación. O sea, ha sido un proyecto que se ha desarrollado con bastante rapidez, quizá también por el precedente del corto. Lo que sí es cierto es que, por la naturaleza del proyecto, por tener una protagonista sorda, hemos tenido que enfrentarnos a las dificultades que en ocasiones eran difíciles de asumir, como por ejemplo que toda la película tenga que estar subtitulada, que era algo que era innegociable por mi parte. Pues eso, había un poco de miedo a, pues el espectador oyente puede cansarse, Pero para mí era como, no, es que tiene que ser un lugar de encuentro entre los públicos, no podemos otra vez segregar. Temas de, por ejemplo, de, bueno, que el personaje masculino tenía que hablar, me pedían que se le oyese mucho, que hablase mucho, y ahí también fue como, uno tiene que tener su evolución y empezar en esa burbuja en la que al principio Héctor, que está interpretado por Álvaro Cervantes, no necesita hablar mucho con ella, y poco a poco como su arco va creciendo la presencia de la voz, y bueno, no voy a desvilar, que hago spoiler y no me entero.
No debes.
Y no me doy cuenta. Pero fue más algo como de tener mucha precaución y temor y miedo a cómo el público, si le iba a interesar o no, si cómo presentar la película, porque... Por eso, porque era algo que podía tirar para atrás, una sorda, a ver a quién le interesa. Lo que pasa es que poco a poco se ha ido como abriendo camino la película sola y está demostrando que la gente tiene ganas de pensar en eso.
No hemos contado nada del argumento todavía en esta entrevista. Voy a intentar también quedarme en el límite del spoiler. Bueno, pues la pareja que forman Miriam y Álvaro Cervantes tiene una relación... En la que han conseguido un punto de comunicación bastante interesante, y después llega una niña y genera esa zozobra, ¿no? De que no saben si va a ser oyente, si no va a ser oyente, y cómo va a ser su educación y cómo va a ser su integración en el mundo por parte de los padres, de los abuelos, de la familia entera, ¿no? A mí me gustaría que me contaras, Miriam, cómo ha sido tu experiencia con el resto de actores y actrices, cómo se han acercado a la comunicación fuera y dentro de la película contigo.
Pues ha sido muy fácil, porque Eva Libertad, antes de empezar todo el proyecto, preparó, digamos, un curso básico de lengua de signos y de conocimiento en cuanto a recursos expresivos y corporales, para que todo el equipo tuviese un mínimo conocimiento y desarrollase en su propia comunicación corporal, para poder luego comunicarnos con fluidez. Y el equipo... todas las personas muy maravillosas se han acercado con mucho gusto a ese material y lo han incorporado, y entonces todo el trabajo fue muy, muy fluido y muy, un espacio muy seguro para mí. También había tenía muchas compañeras sordas y sordos que se ven en la película, incluso había gente del equipo también, compañeros sordos y sordas. Entonces, bueno, pues todo ha sido digamos, una sinergia que ha ido poquito a poco fluyendo, desde el cariño, desde la empatía, desde la ternura, y ha sido todo muy, muy agradable.
Y ese dilema que vemos en la protagonista, de enfrentarse al nacimiento de una hija que no sabe si es sorda o no, y cómo asumir esa educación, digamos, ella quiere evidentemente llevar como por bandera su identidad sorda, pero también quiere lo mejor para su hija y quiere la mejor integración posible. Y entonces quería saber si en la vida real os habéis encontrado, es una pregunta para las dos, con estos dilemas por parte de la comunidad sorda, y que son fuente para la película.
Pues sí, la verdad es que... Bueno, yo no he sido madre en la vida real, pero todas mis amigas sordas y mis amigos sordos sí que transitan todo ese dilema de que no saben qué prefieren, si que la criatura salga sorda o que sea oyente, porque ambas cosas tienen beneficios y tienen desventajas. Por un lado, si la mamá o el papá es sorda o sordo, el vínculo va a ser mucho más natural, más fluido y más íntimo, les van a poder acompañar en la experiencia de la sordedad en este mundo, porque la conocemos, pero también el hecho de que salgan oyentes, pues va a facilitar que no van a sufrir día a día las barreras de comunicación, que son muy dolorosas y muy frustrantes y difíciles de gestionar emocionalmente. Entonces, todo tiene su, digamos, pues, las dos caras de la moneda.
¿Cómo fue el proceso de ese guión, de hacer ese guión con todos estos ingredientes, con la experiencia cercana, intentando medir? Porque yo creo que la película está muy medida en ese sentido, ¿no? Que en el fondo es una historia humana de comunicación e incomunicación, más allá de que la protagonista sea sorda, ¿no? O muchos de los secundarios también. ¿Cómo metiste los ingredientes en esa olla para que cociera bien el guiso?
Pues, como te decía antes, empecé haciendo un proceso de investigación con madres sordas. De ahí intenté parar pronto. Es decir, sí, por no perder la parte, o sea, yo quería hacer una historia, no quería hacer la historia de todo lo que le pasa a una mujer madre sorda. No quería, porque no quería hacer una sorda ejemplar, no quería hacer una representante de la comunidad sorda, quería hacer un personaje con su, o sea, concreto, con sus singularidades, con sus luces, sus sombras, sus torpezas, sus... Entonces, con ese sustrato real que me proporcionó toda esa investigación, fui haciendo versiones de guión, las iba compartiendo con Miriam, y le iba comentando, mira, esta reacción de Ángela, ¿qué te parece? ¿Sí o no? Y el guión fue creciendo, y al final creo que es un compendio de... también hay ciertas vivencias que yo he tenido en el acompañamiento con Miriam. O sea, si a mí, yo cuando escribía a Héctor, yo estaba en Héctor, claro. Porque es esa por mucho que quieres y ames a la otra persona, hay un lugar al que no la puedes seguir porque tú no eres sorda, y hay una brecha, hay torpezas que cometes y sigo cometiendo, es nuestro vínculo sigue siendo algo vivo del que yo sigo aprendiendo. Entonces también hay cosas mías ahí que he vivido con Miriam. En fin, es un convenio de muchas cosas, pero está totalmente ficcionado y de hecho, bueno, también es cierto que de las experiencias que me contaron las madres sordas, por ejemplo, durante los partos, yo he puesto como... lo he rebajado muchísimo. Pues no te puedes imaginar. O sea, lo he rebajado porque era tan dramático que no quería. Porque es que yo como espectadora diría, ¿cómo está de apretado esto? O sea, me están apretando emocionalmente para que sufra. Pero no, o sea, hubo cosas, testimonios mucho más duros de los que luego yo puse, por ejemplo, en el momento del parto.
El parto en la película es brutal. Y luego que el personaje sea poliédrico, que tenga sus partes humanas que son entendibles y sus errores y sus aciertos, hace que yo creo que te relaciones más con ella, ¿no? Quería hablar del diseño de sonido, que me parece otro de los fuertes de la película. Porque tú decías, en el acompañamiento de una persona sorda se cometen errores, se va aprendiendo, pero es que el acompañamiento que haces con el público es en esta película es a través del diseño de sonido y también, sin hacer spoiler, cómo va cambiando ese sonido durante la película. ¿Dónde está la inspiración para eso? ¿Dónde se encuentran las herramientas sonoras o incluso los silencios necesarios para intentar reproducir esa experiencia que ninguno de los oyentes hemos vivido, ¿no? Que es una manera de imaginar cómo podría ser el proceso.
Pues a ver, este tema del sonido para mí ha sido lo más difícil de construir durante todo el proceso, desde el momento en el que empecé a pensar en el largo. Y ha sido, al final, ha sido algo muy intuitivo. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo lo que no quería era hacer un uso del sonido manipulador emocionalmente, por así decirlo. O sea, a mí como espectadora no me gusta cuando veo a la directora diciéndome ahora tienes que llorar, ahora te tienes que emocionar, que creo que siempre, o un tipo de cine en el que yo creo que al que sorda se adscribe, siempre quieres que el público se emocione y llegarle y que se conmueva y con la película. Pero claro, hay que buscar maneras de hacerlo, bueno, pues bonitas, elegantes y sutiles. Entonces el sonido en esta película era muy, muy goloso, porque era muy fácil decir, venga, ahora vamos a hacer un parto con sonido sordo, que es para que de repente sea, bueno, para estar con Ángela. Entonces ahí no te puedes imaginar la de vueltas que le di. O sea, hice incluso versiones de guión con diferentes sonidos. Y al final fue algo más de sentir el personaje, de intentar sentir su arco y decir, vale, vamos a acompañarla. Y hasta un momento en el que ella más o menos se quiebra, y vamos a ver cómo su arco se puede relacionar con el sonido, pero intentando esquivar esta cosa de manipulación emocional. Me encantaría explicar más, pero es que siento que hago spoiler. Entonces no me atrevo a seguir por aquí. Pero bueno, ha sido un proceso muy bonito, porque como tú bien decías, nadie sabe, no sabemos, yo no sé cómo escucha Miriam, solo Miriam lo sabe. No sabemos cómo escucha cada persona sorda, que cada persona sorda escucha de manera diferente. Entonces lo que sí que hicimos fue hacer reuniones con Miriam Sorda y con Miriam Garlo y el diseñador de sonido. Yo con Quique vimos muchos vídeos por internet para tener información sobre cómo se escuchan con los audífonos, si la frecuencia grave, las frecuencias agudas, para poder hacer todo ese diseño sonoro que luego se ve en la película.
Con todo esto que hemos contado, que estamos contando, Miriam, tanto la parte del diseño de sonido como la parte emocional que afecta a tu personaje y a la trama principal de la película, ¿qué te gustaría que se llevara la gente a casa cuando viera la película? ¿Cómo te gustaría que salieran oyentes y sordos, ¿no? ¿Qué te gustaría que aprendieran en este proceso y que se llevaran a casa después de ver Sorda?
Pues mira, como espectadora sorda, que me ha sido bastante difícil poder acceder a contenidos artísticos, me gustaría que las personas sordas, y especialmente las mujeres sordas, encuentren ahí respuesta y encuentren acogida, encuentren compañía y encuentren inspiración y fuerza para vivir. Y por otro lado, me gustaría que el público sordo pudiese aprender, contaminarse positivamente, empatizar, y que entre ambos mundos veamos que no estamos tan diferentes, o sea, no estamos tan lejos, no somos tan diferentes, y que podemos, si queremos, entendernos y acompañarnos y nutrirnos positivamente, como por ejemplo lo estamos haciendo toda la vida Eva Libertad y yo, respetándonos en nuestras diferencias, en nuestras necesidades, a veces no estando de acuerdo en muchas cosas y dándonos el tiempo de discutir, de reflexionar juntas. Entonces, bueno, eso me encantaría, que hubiese eso, que surgiesen esos debates dentro de cada espectadora o espectador, ya fuese sorda o fuese oyente.
Se emociona Miriam. A mí me gustaría que para las dos el verdadero éxito de la película sería que fuera una carta de presentación de cara al futuro, como directora y como actriz, ¿no? Que a partir de aquí, Miriam, salieran papeles en 12 películas el año que viene.
Pues bueno, ya veremos, a ver qué quiere la vida y cómo vamos fluyendo, y ojalá que sí.
Y ya por cerrar también el broche emocional del proceso de la película contigo, Eva, claro, ¿es tan costoso hacer una ópera prima en este país? ¿Os cuesta mucho más, incluso a las directoras mujeres, ahora quizá un poco menos que antes, pero os cuesta mucho levantarla, conseguir la confianza, la mirada del sistema para poder hacer las películas? ¿Te sientes un poco, ahora que hablábamos de parto, como en las horas después del parto, de decir, esto ya está en el mundo con todo lo que ha costado y ahora empieza otra parte de la vida profesional?
Sí, y también con mucho vértigo, porque digo, vale, este proyecto ha ido y parece que está yendo muy bien. Hay algo que estamos descubriendo, que es que el tema interesa, y que a veces el tema también es tan, esto es curioso lo que está pasando, que el tema es tan atractivo y tan potente que se pierde como la parte cinematográfica. Es como que, pero bueno, yo me entrego, ahí me estoy entregando, y es como si está llegando esta película de esta manera, yo la acompaño y ya está. Pero sí, vértigo por y a ver ahora el siguiente proyecto otra vez cómo lo afronto. Quizá ya no sea un tema tan potente como el de la sordera, o sea, que sigue, es cierto que seguimos partiendo de un lugar de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad, y de todo lo que te queda por delante. Yo, para mí, el cine que he hecho por directoras de los últimos años, de los últimos, no sé, 8 o 10 años en España, cuando me preguntan por qué es lo que más, qué referentes o películas que te han inspirado, digo, mira, no puedo decirte una exacta, pero siempre me viene a la cabeza este montón de directoras compañeras, que son las que me han, de verdad, son mis referentes y son las que me están inspirando, y las veo lo que les cuesta, el trabajo que les cuesta levantar la siguiente película, aunque la anterior haya ido súper bien o no. Entonces es como, bueno, ahora hay que coger fuerzas, disfrutar de esto, pero coger fuerzas para volver a sentarse en la mesa, en el ordenador, y empezar otra vez de cero con el siguiente proyecto, y ya veremos qué pasa.
Bueno, luego está, yo decía lo de las dificultades, está el ingrediente Murcia también, porque no ser de una capital, no tener acceso directo a una formación, tener que, ¿no? Es una pelea más.
Claro, es una pelea más, y en Murcia estamos peleando, llevamos años peleando para que haya una industria de cine que todavía es muy, muy, muy incipiente, Y que es verdad que estar en la periferia, ahí también hay un tema de jerarquía increíble en todos los aspectos. Pero bueno, una de las... nosotras desde el principio teníamos clarísimo que, por ejemplo, que esta película se rodaba íntegramente en Murcia, aunque sea una coproducción con Cataluña. Queríamos contar ese nuestro territorio, que es donde hemos crecido y que es un territorio muy poco contado. Entonces vamos a seguir, yo quiero seguir trabajando en Murcia y tirando del centralismo hacia la periferia como podamos.
Bueno, pues no vas a poder ponerte a escribir todavía porque os queda un año de hablar de Sorda, porque esta película va a llegar a los premios del año que viene, ya te lo digo. Así que acostumbraos a hablar de ella en festivales, en entrevistas, en todas partes, porque yo creo que el camino va a ser largo. Alex Macía, muchas gracias por la interpretación. Miriam Garlo, Eva Libertad, gracias y suerte con el camino de la peli que empieza hoy.
Muchísimas gracias también a todo el público que quiera ir a verla, a la gente que debata los diferentes niveles de temas que trata la película, y muchísimas gracias por tu cariño, tu escucha, tu sensibilidad y nada, nos vemos pronto.
Seguro que sí, gracias Eva.
Muchas gracias, ya te lo ha dicho todo ella. Gracias.
Gracias.